Bienvenidos al episodio 21 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre por qué algunas personas caen bien sin hacer nada. Y a ver, la verdad es que la peor recomendación que le pueden dar a alguien antes de una reunión importante o al conocer a un grupo nuevo es esa típica frase de simplemente sea tú mismo y sonríe.
Uf, sí, es terrible. Es la receta exacta para el fracaso hoy en día.
Totalmente. Y por eso hoy nuestra misión es, digamos, desarmar toda esa mecánica oculta de las primeras impresiones y destruir por fin este mito de que el magnetismo personal es algo con lo que uno nace y ya.
Es que es un mito increíblemente arraigado. Y si lo pensamos bien, es muy conveniente. O sea, la narrativa cultural siempre nos ha vendido el carisma como un don divino, tipo un polvo mágico que cae sobre unos pocos afortunados.
Claro, como si fuera una lotería genética.
Exacto. Y lo que hace esa creencia es liberar a la gente de toda responsabilidad. Pues si uno asume que no nació con esa chispa, la conclusión lógica es resignarse. Se abandona el esfuerzo social y se intenta compensar siendo la persona más eficiente de la oficina, asumiendo que el terreno de la conexión humana está perdido.
Ok, vamos a desempacar esto porque llamar al carisma magia es una trampa colosal. Analizando las fuentes para esta inmersión, donde revisamos autores como Lael Lones y Nicholas Boothman, queda claro que el carisma funciona mucho más como la combinación de una caja fuerte.
Ajá, me gusta esa analogía.
No hay ningún conjuro místico. O sea, si se ingresan los números correctos, en el orden exacto y con el ritmo adecuado, la pesada puerta de la conexión humana cede y se abre para cualquiera. La mecánica reemplaza a la magia.
Sí, y yo le añadiría a esa analogía que esa combinación tiene un tiempo límite para ser ingresada. Y es un tiempo brutalmente corto. El contexto moderno de cómo interactuamos exige comprender la compresión del tiempo.
¡Uf! Las ventanas de atención han colapsado por completo.
Exactamente. Piensa en una entrevista laboral donde se decide un futuro en 20 minutos. O un evento de redes profesionales donde la meta es abrir 10 conversaciones en una hora. O las aplicaciones de citas, donde te evalúan en 90 segundos.
Sí, sí, 90 segundos y ya pasaron al siguiente perfil.
Exacto. Entonces, dominar esos primeros instantes ya no es simple cortesía o buenos modales. Es supervivencia pura en la comunicación.
Es supervivencia. Y los números de esa caja fuerte, digamos, se marcan en los primeros 10 segundos. Es en esa pequeñísima fracción de tiempo donde el cerebro del otro toma una decisión que casi siempre es irrevocable.
Y esos 10 segundos dictan todo. Dictan si la charla va a fluir como si se conocieran de toda la vida, o si uno va a pasar los siguientes 20 minutos remando contra la corriente e intentando revertir una mala impresión subconsciente.
Lo fascinante aquí es cómo opera la neurología detrás de esos 10 segundos. No es que la otra persona decida racionalmente, voy a odiar a esta persona o la voy a amar.
Claro, no es un proceso lógico. Es un mecanismo de supervivencia evaluando microseñales. Lael Lones, que es esta investigadora que pasó 3 décadas asesorando a diplomáticos y figuras públicas, establece que el carisma es un protocolo.
Ajá, 100% observable.
Sí, son comportamientos que disparan conclusiones en el cerebro límbico de quien observa. Conclusiones inmediatas tipo, esta persona es una amenaza, o esta persona es sumisa, o idealmente, esta persona es cálida y segura.
Lo cual nos lleva al primer número de esa combinación. Y la verdad es que es uno que casi todo el mundo ingresa mal, justamente por culpa de esos consejos tradicionales que mencionábamos. Me refiero a la famosa sonrisa.
La trampa de la sonrisa automática.
Esa misma. Desde la infancia nos enseñan que hay que mostrar los dientes de inmediato al conocer a alguien para vernos amables. Pero el análisis detallado muestra que esa sonrisa instantánea es de hecho un error táctico gigante.
Y va más allá de un error táctico. Es un instinto evolutivo mal calibrado para el mundo de hoy. Evolutivamente, los primates muestran los dientes rápido para indicar sumisión, para decir, hey, no soy una amenaza.
Como bandera blanca, digamos.
Exacto, bandera blanca. Pero en el tejido social moderno, cuando cruzas miradas con alguien y su rostro estalla en una sonrisa instantánea, el cerebro del receptor no interpreta calidez.
¿Qué interpreta entonces?
El subconsciente clasifica esa expresión como un reflejo automático. Piensa, esta es una sonrisa de manual, se la daría a cualquiera que entrara por esa puerta. Comunica automaticidad, no una conexión genuina. Es un hola completamente vacío.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque la alternativa que plantea Lowndes es súper contraintuitiva. Habla de la técnica de la sonrisa con delay o la sonrisa inundante.
Sí, la floating smile.
Esa. La instrucción es, al conocer a alguien, hay que mirarlo a la cara durante un segundo completo, con una expresión totalmente neutra. Dejar que los ojos absorban a la persona y solo entonces iluminar el rostro con una sonrisa inmensa.
Exactamente.
Ahora, tengo que hacer de abogada del diablo aquí. O sea, ¿no corre uno el riesgo de parecer un poco calculador o robótico o hasta, no sé, intimidante si te quedas mirando a alguien fijamente sin expresión antes de reaccionar?
Es súper normal tener esa resistencia al escuchar la teoría, pero la diferencia está en la escala del tiempo neurológico. La instrucción de esperar un segundo es más una muletilla mental para frenar el impulso de sonreír por reflejo.
Ah, o sea, en la realidad no es un segundo completo.
Claro que no. En la práctica, el retraso es de apenas medio segundo. A nivel consciente, en una sala llena de gente, el otro ni siquiera registra que hubo una pausa, pero el subconsciente, que es una máquina de precisión, lo nota todo.
Medio segundo.
Sí. Ese medio segundo es exactamente el tiempo que tarda la corteza visual en procesar un rostro y generar una respuesta.
Tu reacción es el resultado directo de haberlo identificado a él y no un saludo ahí prefabricado.
Precisamente. Si la sonrisa ocurre antes de ese medio segundo, el cerebro del receptor sabe que es genérica. Pero si florece justo después del reconocimiento visual, el subconsciente de la otra persona siente un impacto profundo.
¡Wow!
La lectura interna es, me vio, reconoció quién soy, y eso le produjo alegría. Hace que el receptor se siente elegido, y eso desarma cualquier barrera defensiva.
Es brillante porque le da a la persona la sensación de exclusividad. Es decirle sin hablar, esta reacción es solo para ti.
Exacto.
Pero claro, el rostro es solo la punta del iceberg. Puedes tener la sonrisa perfecta, calculada al milímetro, pero si del cuello para abajo el cuerpo está gritando que quiere salir huyendo, la ilusión se cae a pedazos. El cerebro es implacable detectando incongruencias físicas.
Totalmente implacable.
Y antes de sumergirnos en cómo alinear el cuerpo con esa sonrisa, hay que mencionar que puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción. Y bueno, avanzando con esa sincronización física, hay un segundo elemento que funciona como pegamento en estas interacciones iniciales y tiene que ver con los ojos.
Así es. Y es una señal crítica porque ataca directo a la incomodidad de interactuar con desconocidos. Se le conoce como la técnica de los ojos pegajosos o mirada sostenida.
Que es dificilísimo para mucha gente.
Muchísimo. En una dinámica social que da ansiedad, la gente cruza miradas mientras habla, pero en el instante en que hay una pausa o alguien termina una frase, la mirada se evade de inmediato. Se mira al suelo, se revisa el teléfono o se mira por encima del hombro buscando una salida.
Y esa ruptura visual tan rápida envía un mensaje devastador, ¿no? Significa desinterés o, unas ganas enormes de escapar.
Exactamente. Y la corrección para esto es simple en teoría, pero requiere voluntad. Consiste en mantener el contacto visual un bit adicional, una fracción de segundo extra justo después de que la otra persona termina de hablar antes de mirar hacia otro lado.
Ese mínimo momento genera algo que hoy es una reliquia, la sensación de atención plena e indivisible.
Es una rareza absoluta. Al regalar ese instante adicional, estás validando el peso de las palabras del otro. Ahora, dentro de esto hay una variante mucho más extrema, que Lowndes llama los ojos de epoxi.
¡Uf! Los ojos de epoxi. Suena intenso.
Lo es. Sugiere anclar la mirada en la persona que habla y no romper el contacto visual incluso si hay un estímulo fuerte cerca, tipo si a un mesero se le cae una bandeja.
Lo cual demuestra una intensidad feroz. Es como comunicar que nada en la habitación importa más que esa persona. Pero, esto tiene un lado oscuro bastante obvio.
Profundamente oscuro si no se calibra bien. Si cruzas la línea, pasas de mostrar atención a parecer un depredador evaluando a su presa. Si usas esto sin parpadear natural o sin asentir, activas la amígdala del otro.
O sea, activa su alarma de peligro.
Exacto. El cerebro del receptor ya no se siente halagado, se siente bajo amenaza. Es poderoso, pero requiere mucha empatía para no resultar sofocante.
Ese balance es vital. Y fíjate que esto enlaza perfecto con la tercera gran señal del protocolo, que posiblemente es la más determinante porque involucra la masa física completa. Le llaman el pivote de inclusión total.
El famoso Big Baby Pivot.
Ese mismo. Y me encanta la analogía que usamos en el análisis para esto. Piensen cómo un perro recibe a un humano que adora. No gira solo el cuello dejando el cuerpo rígido hacia otro lado.
Nada.
Un perro alinea cada centímetro de su cuerpo, desde las patas hasta el torso, directo hacia la persona. Es una entrega espacial que elimina cualquier duda sobre su interés.
Si conectamos esto con el panorama general de la biología evolutiva, esa analogía tiene un fundamento científico muy preciso. Se trata de la exposición ventral.
A ver, explícanos eso.
La parte frontal de nuestro torso, el área ventral, alberga nuestros órganos vitales, corazón, pulmones, todo. Exponer esa zona a otro ser vivo es la máxima señal de confianza porque implica vulnerabilidad.
Claro, estás dejando tu punto más débil al descubierto.
Exacto. Cuando alguien se acerca y uno solo gira el cuello para saludar, manteniendo el pecho hacia la puerta, el cerebro primitivo del recién llegado percibe evasión o rechazo directo.
El cuerpo está diciendo, te saludo, pero mi ruta de escape sigue activa. Y la congruencia es lo único que el cerebro toma por cierto. El giro de inclusión total elimina esa disonancia. La regla es rotar por completo y darle la bienvenida al otro con el 100% del cuerpo.
Y manteniendo el pecho erguido, ¿eh? Sin retroceder un solo paso cuando el otro entra en tu espacio. Ese detalle de no retroceder ancla la interacción en la seguridad.
Porque si retrocedes parece que te dan asco o miedo.
Claro, el cerebro del otro lee una disculpa física incomprensible. Pero cuando combinas esa sonrisa demorada, la mirada sostenida y el pivote físico completo. El impacto es de un magnetismo abrumador. El nivel de validación hace que el receptor genere endorfinas asociadas directamente a ti.
Ahora, toda esta arquitectura suena impecable en el vacío, pero la vida real es ruidosa e incómoda. Por suerte, hay ejemplos empíricos fantásticos. Hay un caso documentado en una conferencia de diseño que ilustra magistralmente cómo se ve esto en acción.
Ese relato es excelente, porque pinta un escenario de pura incomodidad. Imagina el clásico evento de networking. Luces tenues, música alta, decenas de profesionales fingiendo que escuchan mientras miran de reojo a ver si hay alguien más importante.
El típico ambiente donde todos se sienten alienados.
Exacto. El autor narra que estaba atrapado en esa dinámica. Y entonces, una diseñadora se acerca. Pero no lo hace de forma casual. Ella ejecuta esta mecánica de una forma tan limpia que cambia la atmósfera.
El relato cuenta cómo ella se detiene, ¿no? Pausa un segundo completo, registra su rostro. Luego despliega una sonrisa enorme. Gira sus hombros y sus pies apuntando directo al centro de él. Sostiene la mirada un segundo extra y hace una pregunta genuina.
Sí, nada de chistes prefabricados ni presumir credenciales. Simplemente ordenó su cuerpo para emitir atención pura. Y las consecuencias fueron masivas.
Terminaron hablando como 40 minutos, ¿verdad?
40 minutos en un evento diseñado para charlas superficiales de 3 minutos. Y consiguió múltiples presentaciones de alto nivel esa misma noche. La lección no es que ella tuviera magia. Es que aplicó el protocolo con gracia.
Pero ojo, la misma fuente advierte sobre el peligro de la sobreoptimización. Menciona que internalizar solo esos 3 o 4 hábitos le tomó 6 meses completos. 1 mes por señal. Y esto es crucial, porque el trabajo de Loans propone 92 técnicas diferentes.
Es un volumen absurdo.
Sí, y aquí surge un riesgo tremendo. Si el marketing del libro te empuja a dominar 92 reglas, ¿cómo evita a alguien obsesionarse con la técnica y convertirse en un robot? O sea, si alguien intenta aplicar 92 reglas a la vez, tiene que ser un desastre, ¿no?
Se convierte en lo que definen como un Frankenstein social. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo consumir este tipo de literatura. Si entras a una sala calculando los milisegundos de tu sonrisa, monitoreando tus pies y tu tono de voz...
Te fundes.
Te fundes y la verdadera presencia desaparece. Te vuelves hiperperformativo. Y el cerebro humano detecta lo performativo como inauténtico de inmediato, generando un rechazo visceral.
Uno se vuelve una máquina calculadora. Además, hay que considerar seriamente la barrera cultural de muchas de estas técnicas. La literatura original gringa está muy moldeada por su cultura corporativa.
Uf, sí. El tema del nombre, por ejemplo.
Exacto. Entre esas 92 técnicas está la regla de repetir el nombre del interlocutor cada 3 frases. Allá es el estándar de oro. Pero intenta hacer eso en una charla de café en México, o en Colombia, o en Argentina.
Suenas como un vendedor de seguros o alguien muy manipulador.
Totalmente servil o forzado.
El contexto cultural filtra cómo se percibe la técnica. Repetir el nombre constantemente en Latinoamérica rompe el flujo natural. Pero lo hermoso de las 3 mecánicas fundamentales que vimos, o sea, la sonrisa demorada, la mirada sostenida y el pivote físico, es que trascienden la cultura.
Porque apelan a nuestra biología, claro.
Son universales. Por eso el enfoque correcto es tener un criterio de edición agresivo, rescatar 5 acciones que se sientan orgánicas y tirar el resto a la basura sin culpa.
Afortunadamente, para quienes sienten que 92 reglas es un laberinto, existe una alternativa científica mucho más destilada. El trabajo de Nicholas Bootman ofrece una entrada menos anecdótica a este fenómeno. Y su perfil es súper interesante porque no viene de la psicología.
No, para nada. La perspectiva de Bootman es fascinante porque él fue fotógrafo de moda. Su trabajo dependía de hacer que sujetos estresados o a la defensiva se vieran cálidos y abiertos frente al lente en cuestión de minutos.
Detrás de una cámara te vuelves un estudioso de las microexpresiones casi por obligación.
Exacto. Y luego integró esas observaciones empíricas con programación neurolingüística, PNL, para decodificar la estructura de esa calidez instantánea en su libro sobre cómo caer bien en 90 segundos.
Y Bootman comprime todo en 3 pilares fundamentales que evitan esa sobrecarga mental: actitud de bienvenida, sincronización corporal y descubrimiento de la personalidad. O sea, un sistema operativo básico. Pero, a ver, hablemos de la sincronización corporal. Suena a que uno tiene que empezar a imitar al otro como un mimo, lo cual sería catastrófico.
Sí, ese es un malentendido clasiquísimo de la PNL. La sincronización no es imitar que el otro se rasca la nariz. Se trata de igualar los ritmos invisibles. Si una persona habla muy rápido y con volumen alto por la urgencia, y tú le respondes susurrando y súper lento...
Hay una fricción terrible. Sienten que hablan con un alien.
Exacto. Sincronizar significa calibrar la energía, el ritmo de respiración y la velocidad vocal para crear un espejo emocional. Cuando los ritmos encajan, el sistema nervioso del otro se relaja profundamente.
Es como sintonizar la misma estación de radio antes de intentar mandar el mensaje. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todo este mapa nos lleva a una aplicación muy práctica, porque la idea no es salir mañana intentando ejecutar todo como robots. La propuesta real empieza por un ejercicio de pasividad absoluta. Hay que afinar el radar primero.
Esa es la clave de cualquier sistema complejo. La propuesta de Bootman es tomar 7 días, una semana completa, y comprometerse a una sola tarea. Ser un observador meticuloso. 0 intentos de aplicar técnicas. Solo observar la sincronización de las sonrisas allá afuera.
Literalmente sentarse a hacer people watching. Ver a un colega saludando al jefe o la dinámica en la fila de un café.
Exacto. Prestar atención a los microsegundos. Notar cómo se siente recibir una sonrisa relámpago versus una sonrisa con esa brevísima pausa. Observar qué pasa con la energía de una charla cuando los pies apuntan a la salida.
Esa semana de recolección de datos reprograma el cerebro para reconocer el patrón orgánicamente. Una vez que lo ves, ya no puedes desverlo. Entender esto en estado salvaje vale más que memorizar 92 reglas.
Sin duda alguna.
Entonces, desempacando todo esto, queda clarísimo que el magnetismo personal no es un gen inalcanzable. Es una profunda voluntad de estar presente, codificada en un protocolo físico que valida al otro. Si tu cuerpo acompaña tu atención, la conexión florece.
Así es.
Y eso nos deja una última reflexión súper provocadora. Volviendo a la caja fuerte. Si esta mecánica secreta del carisma se vuelve de conocimiento masivo, si todos empezamos a dominar el pivote y la sonrisa con delay, ¿perderá el carisma su poder por volverse demasiado común? ¿O evolucionaremos hacia una sociedad donde todos, por fin, nos prestamos genuinamente más atención? Esa es la gran pregunta para llevarse hoy. Gracias por acompañarnos. Asense.life, link en la descripción.